El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Una vez más estamos junto a ustedes para compartir en este curso bíblico radial. Como siempre, los saluda con mucho gusto quien les habla, Rafael Charfuelán. Y este programa número 40 iniciamos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole ciertamente al Todopoderoso que nos dé la sabiduría necesaria para en la vida cotidiana ir aplicando sus mandatos, sus designios, su santa voluntad, queridos hermanos y hermanas. Danos la fuerza, querido Señor, para hacer vida todo lo que aprendamos de tu santa palabra. Amén, queridos hermanos y hermanas. Vamos entonces inmediatamente a darle la más cordial de las bienvenidas a Lorena Barreiro para que nos comparta la síntesis de lo que habíamos aprendido en el programa número 39, nuestro programa anterior. Lorena, bienvenida y adelante.
Gracias, Rafael. Es un gusto, estimados oyentes, recordarles lo más destacado de nuestro programa anterior. Hemos estudiado los libros sapienciales dentro del módulo 7 de nuestro estudio bíblico, concretamente las novelas bíblicas y el libro de los Salmos. Las novelas bíblicas son escritos surgidos en las actividades domésticas de los hogares israelitas y como oposición al templo y a la teología oficial representada por Esdras y Nehemías. En este grupo de libros están Ruth, Esther, Judit, Jonás y Tobías. Las novelas en la Biblia se caracterizan por promover un nuevo proyecto de convivencia, en el que la mujer ocupa un lugar protagónico, rescatar al pueblo como sujeto de su propia historia, mostrar a Dios manifestado en la fragilidad y en la comunidad donde se renueva su proyecto de un futuro mejor. El libro de los Salmos es una colección de oraciones, himnos y cantos, con los que Israel expresaba su espiritualidad. Los 150 salmos que componen este libro recorren toda la historia de Israel, pues surgieron en situaciones muy concretas del pueblo como la esclavitud, el éxodo, los reyes, el exilio, etc. Se forjó a lo largo de 9 siglos. El libro de los Salmos está compuesto por himnos o cantos de alabanza, lamentos individuales o cantos de súplica, cantos individuales de acción de gracias, lamentos comunales y los salmos propiamente dichos. Amigos, esta es la síntesis de lo estudiado en nuestro programa anterior. Rafael, continuamos contigo.
Lorena, muchas gracias y efectivamente en este programa, en el programa número 40, queridos amigos y amigas, tenemos un programa especial de profundización. Concretamente, vamos a estudiar una de las novelas bíblicas. Vayamos inmediatamente entonces con el primer tema musical del día de hoy, que se titula El Talento, de la agrupación Renacer, para dar paso, después de ello, a este análisis interesante del libro de Ruth.
Quiero cantar una linda canción, quiero cantar para ti, mi Jesús. Canción que nace desde mi corazón, porque sigue creciendo muy dentro de mí. El talento que un día me diste no quiero perder. Quiero decirte cantando, Señor, que florece mi vida y mi corazón.
vez llevo frutos de tu inspiración. Hoy mi vida no queda sin luz de tu amor, porque lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Que nace desde mi corazón, porque sigue creciendo muy dentro de mí el talento que un día me diste, no quiero perder. Quiero decirte cantando, Señor, que florece mi vida y mi corazón. Otra vez llevo frutos de tu inspiración. Hoy mi vida no queda sin luz de tu amor, porque lámpara es a mis pies tu palabra, Señor.
Eran la música y las voces de la agrupación Renacer que nos cantaban El Talento. Queridos amigos y amigas, al análisis del libro de Ruth, de manera que les recomendamos que tomen papel y lápiz para que anoten principalmente las citas bíblicas que vamos a compartir con ustedes. Aquí está entonces el tema central del programa de hoy.
Análisis del libro de Ruth. Libro de Ruth. Libro de Ruth.
Después de haber analizado los elementos centrales de los libros que forman parte de la sabiduría del pueblo de Israel, queremos centrarnos ahora en un libro concreto para estudiarlo más a fondo. Se trata del libro de Ruth, una mujer que representa la fuerza popular de las mujeres de aquella época en la que surgieron precisamente o fueron redactados los libros de la sabiduría. Para realizar el análisis, vamos primeramente a contextualizar histórica y socioculturalmente al libro de Ruth y posteriormente iremos escena por escena analizando el mensaje central de esta preciosa historia. Comencemos.
La realidad social en la época en que se escribe el libro de Ruth.
El libro de Ruth, queridos hermanos y hermanas, no tiene un autor concreto conocido ni fecha aproximada de composición, lo cual ha dado pie a varias hipótesis. Algunos lo ubican unos 100 años después del exilio de Babilonia, es decir, hacia el año 450 antes del Señor Jesucristo. Después de casi 40 años de soportar los rigores y explotaciones del destierro de Babilonia, Ciro, el rey persa que venció a los babilónicos, ordenó el regreso de los israelitas a su tierra, a su patria. Unos ciertamente regresaron para iniciar la reconstrucción de su país. Otros, en cambio, decidieron quedarse allí donde habían ya formado su hogar, su familia y se habían organizado. Otros salieron, pero rumbo a Egipto. Aquellos que regresaron a Israel encontraron su país en ruinas. La gente pobre sufría hambre por la falta de alimento. Ya no tenían tierra para trabajar, pues los ricos se habían apropiado de ellas. Muchos habían abandonado todo y habían emigrado al extranjero, dejando atrás esposas e hijos, lo que significa evidentemente una desintegración familiar y comunitaria. En tales circunstancias tampoco se vivía en solidaridad ni en hermandad. Frente a este panorama, se plantean varios proyectos de reconstrucción en el país de Israel. Veamos cuáles eran. El primer proyecto de restauración del pueblo de Israel estaba encabezado por Zorobabel y por Josué. Zorobabel era descendiente del rey de Judá y Josué descendiente del sumo sacerdote, según Esdras capítulo 3, versículos del 1 al 13. Buscan, por lo tanto, en este proyecto, el apoyo de los profetas Zacarías y Ageo para reconstruir el Templo de Jerusalén. En torno al templo, entonces, gira todo el proyecto de restauración de Zorobabel y Josué. Ellos afirmaban que Dios había castigado al pueblo por haber abandonado al templo dejándolo en ruinas. Por ello organizaron a los levitas y sacerdotes para reconstruir el pueblo alrededor del altar y del culto, pero se encontraron con la dura resistencia por parte de los samaritanos. El segundo proyecto de restauración estaba encabezado por Esdras, el doctor de la ley. Esdras consideraba también el sufrimiento como castigo de Dios, pero este castigo de Dios, según Esdras, se debía a que los hombres del pueblo se habían casado con mujeres extranjeras, lo que trajo como consecuencia, decía Esdras, una serie de conductas paganas en todo el pueblo. Esdras, ante esto, tenía dos propuestas. La primera, expulsar a las mujeres extranjeras y a sus hijos, y la segunda, cumplir fielmente con la ley de Dios. Para Esdras, la reconstrucción del pueblo debía girar en torno al cumplimiento de la ley de Dios y en la preservación de lo que él llamó la pureza de raza. Y el tercer gran proyecto que circulaba en las esferas oficiales del pueblo de Israel era el que lideraba Nehemías, el profeta Nehemías, quien fue nombrado gobernador de Judá por parte del rey de Persia, según lo encontramos registrado en el libro de Nehemías, capítulo 5, versículos del 1 al 19. Nehemías era un hombre sensible a los problemas del pueblo, víctima de la explotación de los ricos y los gobernantes. Precisamente a estos invitó a que devuelvan la tierra a los pobres y que perdonen todas sus deudas. Este dato, ciertamente, queridos amigos y amigas, nos revela la personalidad y opción preferencial de Nehemías por los pobres. Su interés, por lo tanto, fue reconstruir las familias, buscando su seguridad con la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y además también promovía el cumplimiento estricto de la ley que proponía un año jubilar. Claro, este año jubilar beneficiaba a los más pobres, dado que también se perdonarían las deudas. Estos, queridos amigos y amigas, los proyectos que circulaban en torno a la reconstrucción del pueblo de Israel en aquel entonces, año 450 antes de nuestro Señor Jesucristo. Veamos de qué manera ubicamos en este contexto al libro de Ruth.
La propuesta del libro de Ruth.
Dentro de esta realidad, queridos hermanos y hermanas, el libro de Ruth no solo que es una propuesta, sino la constatación de que la historia de la mujer campesina que lucha para que se le reconozcan sus derechos es una realidad que estaba prevista dentro de la misma ley. A esta ley se la llamaba el rescate y el levirato. Ruth es una protesta contra el proyecto de Esdras de expulsar a las mujeres extranjeras. Este libro destaca la imagen de un Dios familiar, casero, que no necesita templo ni culto. Es el Dios propio de la época tribal, es decir, del período de los jueces. Es momento entonces de darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos con el análisis del libro de Ruth, escena por escena. No se desconecten.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.